tan solo un objeto. Mira dentro de ti para encontrar el secreto. Los derechos humanos, tu mejor instrumento.
Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Para que nadie sufra debemos luchar.
De la Universidad Popular de Palencia. Como bien sabéis, Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra todos los años, cada uno de los años, el día 10 de diciembre. ¿Y esto por qué el día 10 de diciembre? Pues porque coincide con la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración de los Derechos Humanos, ¿eh? Esto fue en el año 1948. Y este documento histórico que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición. Bien, pues con esta introducción, hoy el tema que yo voy a tratar, y para los que no me conocéis, soy Jacinto González, colaborador de Radio Colores, y vamos a tratar concretamente el derecho a una muerte digna. llegar a los médicos es normalmente difícil. Pues créeme, a mí me ha sido muy fácil. Hemos tenido algunos avatares de agendas y de calendarios, pero al final estoy con la doctora Frutos. Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes.
¿Quién es la doctora Frutos?
Pues bueno, yo soy un médico que trabajo en el Hospital San Telmo, en la unidad de cuidados paliativos.
Perfecto. Este equipo, además de la doctora Frutos, está formado por otros componentes. Uh-huh. ¿Quiénes son?
Pues mira, tenemos enfermeras, auxiliares, una psicóloga que viene a tiempo parcial, una trabajadora social que también trabaja con nosotros a tiempo parcial, el sacerdote o los sacerdotes del complejo hospitalario. Y en principio los celadores también, bueno, en principio ese es el equipo como más básico.
Más básico.
¿Vale? Luego todo lo que se necesite del resto de compañeros, pues también se pide su ayuda y también participa.
Es decir, que hay un componente básico, digamos, del equipo y luego hay otra serie de colaboraciones que se reciben.
Sí, que si se necesita de otros servicios, pues se solicita. Y...
Muy bien, pues como acabamos de decir, vamos a hablar con la responsable de cuidados paliativos del Hospital San Telmo de Palencia. Y es ella quien nos va a ayudar a entender un poquito más este derecho que todas las personas tenemos a la vida, pero sobre todo a una muerte digna. Doctora, ¿estamos preparados para la muerte?
Pues yo diría que en principio, en general, no. Sí que hay gente que ves a lo largo de todos estos años de experiencia que sí se ha ido preparando, está preparado, pero la mayoría de nosotros nos pilla un poco despistados, un poco descolocados. Y entre otras cosas yo creo que es porque en la sociedad donde vivimos nos preparan para muchas cosas. O sea, hacer medicina, aunque luego a lo mejor no ejerzas de médico. A lo mejor te preparas, yo qué sé, para casarte, ¿no? Y luego no te casas, ¿no? Te preparas para irte de vacaciones que luego no vas, pero nadie se prepara para morir. Cuando es una cosa y es un hecho que nos va a ocurrir a todos en un momento determinado de nuestra vida. Porque la mortalidad del hombre hoy por hoy, aunque quieran hacernos creer que con medicinas y un montón de tratamientos esto se podrá alargar, pero siempre va a haber una fecha de caducidad. Y tarde o pronto todas las personas nos tenemos que enfrentar a la última pérdida que vamos a tener en nuestra vida, que es la pérdida de
la pérdida de la vida. ¿Sí? Quizá también nos agarremos hablo de nuestra sociedad, a que teniendo pues muchos factores que intervienen en nuestra vida que haga que nuestra vida sea cada vez, quizá, y hablo un poco en genérico, evidentemente, no todo el mundo quizá tenga esta suerte, pero que nos vamos agarrando a vivir una buena vida, a una calidad de vida. Y todo aquello que es bueno, que es positivo, que igual nos cuesta desprendernos de ello, ¿verdad?
Sí, pero mira,
Jacinto,
visto así, da la sensación, claro, y a todo el mundo le va a parecer que lo que digo yo es como un poco fuerte, que el morirse que no entra dentro de la calidad de vida el morirse, no sé cómo decirte, ¿sabes? No entra, como que no está en nuestro plan, ¿sabes? Yo creo que no vivimos, a ver, no puedes vivir pensando en que te vas a morir todos los días, porque eso no se puede, pero tampoco puedes vivir dando la cara a la muerte.
A la muerte.
¿Sabes?
Y al fin y al cabo no deja de ser un proceso natural de todos los seres vivos, diría yo, ¿no?
Un proceso natural, lo que pasa que nosotros, en los países desarrollados, porque en los países que no están tan desarrollados, la muerte se toma como un hecho natural, porque allí hay mucha gente que se mueren niños, se mueren de todas las edades. Y entonces la muerte se vive como una realidad dentro de tu vida. Uh-huh. Aquí es un poco como que...
Sí, sí, como que no queremos que ese momento llegue porque vivimos muy bien.
Los sanatorios están fuera de la ciudad para que se vean lo menos posible. ya no se atiende como, o sea, ya a los, a las personas que se mueren ya no se las, no se las tiene velando en casa, o sea, se intenta un poco, pues eso, vivir un poco cara, dejando la muerte un poco al margen.
Un poco al lado, ¿no?
Pero que no se puede, porque tanto pronto al margen no la puede dejar.
Y llegado, antes de llegar a ese fin que siempre decimos, ese fin fatídico, uh-huh. Pero que por otra parte es natural, pues eso, hay diferentes procesos. Hay personas que tienen una enfermedad larga, y otros que tienen una enfermedad en los últimos momentos, con una edad, con otra, y llegamos a lo que podemos denominar una muerte digna. Uh-huh. ¿Cómo podemos definir una muerte digna?
Bueno, mira, a ver, yo definiría, hay muchas definiciones de muerte digna. Vamos, yo definiría la muerte digna como una cosa muy individualizada, que quien tiene que decidir para él quién es, qué es una muerte digna, es la propia persona. Lo que para mí puede ser una muerte digna, para ti no tiene por qué serlo. Para mí puede ser una muerte digna el morirme de una enfermedad en mi casa, rodeado de mi familia, y tú, por ejemplo, puedes preferir hacerlo, la misma enfermedad, morirte en el hospital de otra manera, o poniéndote otros tratamientos que yo, por mis valores y mis creencias, considero que no me mejoran la calidad de muerte, ¿vale? Entonces, la definición de muerte digna yo creo que es muy personal. Cada uno...
Y esto en el supuesto caso de que podamos elegirla, porque tampoco siempre se puede,
claro,
elegir. Pero estamos basándonos, quizá he ido yo muy deprisa en la entrevista, diciendo, venga, podemos elegir, pues tenemos una enfermedad, dentro de esa enfermedad la tenemos que sufrir, la tenemos que padecer, y desgraciadamente hay un profesional que nos dice, chico, te vas a morir.
Sí,
¿con cuánto tiempo? Y luego ya a partir de ahí, quizá he ido muy deprisa en la siguiente pregunta, ¿no?
Y luego también, hay enfermedades... que vienen de repente, los accidentes, son enfermedades que te matan, pero que tú no es un diagnóstico con un tiempo hasta que te mueres, ¿sabes? Como una enfermedad oncológica, que es la que yo más veo en mi trabajo.
La que más trata.
¿Vale?
Uh-huh.
Entonces, es importante... por esto que te digo, Jacinto, de que cada uno considera que la muerte digna es una cosa diferente, una situación diferente, por eso es importante que las personas sepan que llegado un momento en que uno esté incapacitado mentalmente para poder decidir cómo quiere que sea su final, pues bueno, hay un documento, que es el documento de instrucciones previas, que lo que te hace es que te garantiza una serie de directrices que tú dejas por escrito para si en algún momento de tu enfermedad, o bien crónica, una enfermedad aguda que te viene de repente, tú no puedes decidir, y para que nadie decida por ti, no decida tu familia, no decida el médico, tú dejas un documento escrito donde marcas unas directrices que tú quieres que se hagan.
Esto es lo que yo he entendido, que yo conocía como testamento vital, es esto mismo, ¿verdad?
Sí,
y aquí dejas decidida, tú lo dejas decidido, luego
claro,
ya nadie puede contradecir esto.
Claro,
ya...
Si tú lo dejas decidido y regulado en, pues a través de una serie de formas, ¿no? A través del notario, dejándolo registrado en el registro de documentos e instrucciones previas de la Junta de Castilla y León, ese documento tiene mucha validez porque y que además lo puedes poner con unos
representantes, ¿no?
Representante para que cuando tú no estés ayude al médico a interpretar tus directrices, tus valores, tus creencias, y porque a veces, aunque lo dejas por escrito, luego en la realidad a veces no sé, no...
¿Estos representantes tienen que ser familiares o pueden ser familiares o tiene que ser una persona ajena, sabes?
Familiar puede...
Porque quiero decir, la pregunta la hago en el sentido de que Imaginemos que yo lo quiero firmar y yo decido por mí mismo. Pero si yo tengo que involucrar a mi familia, les tengo que involucrar para que lo firmen ahora, claro, que dispongo de salud, para que cuando no disponga de ella, sí, ellos ya lo han aceptado anteriormente.
Más que asiento de salud, es de incapacidad mental.
De incapacidad mental.
O sea, uh-huh, tú estás en una situación que no puedes decidir porque estás inconsciente o porque estás con cualquier cuadro que uh-huh no te deja decidir en sí condiciones. Puede haber un representante legal que puede ser tu familia.
Sí. Puede ser, pero no necesariamente.
No necesariamente. Uh-huh. Puede ser el mejor amigo tuyo.
Esto, evidentemente, no lo confundimos con una eutanasia. Una eutanasia tiene unas particularidades muy diferentes, ¿no?
Que, Totalmente diferente. Mira, para empezar, en el documento de instrucciones previas, hoy por hoy en España, aunque tú dejaras puesto como directriz que tú quieres que se practique la eutanasia, eso, aunque lo dejes por escrito, no tiene ninguna validez legal. Porque hoy por hoy, en España, la eutanasia no está permitida. Y por lo tanto, el médico, aunque tú lo dejes por escrito, no está obligado a seguir esa directriz, ¿vale? Entonces, las directrices se suelen poner, pues, sobre todo para que el médico y los familiares no pongan tratamientos para alargar esa
para prolongar
cuando son tratamientos que pueden ser, bueno, pues agresivos, prolongar más bien la agonía que la vida, y que tú consideras que en esa situación no tienes una muerte digna con ese tipo de uh-huh tratamientos,
sí, ¿vale? Sí.
O que vas a sufrir más. O
la Organización Mundial de la Salud pues se adopta en un documento clave, y estoy leyendo, para el desarrollo de los cuidados paliativos, uh-huh, publicado en el 1990, la definición propuesta por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos. Uh-huh. Y esto dice, lo define como el cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo, es decir, no hay un tratamiento curativo, sí, y por lo tanto hay que adoptar otro tipo de medidas, sería esto, ¿no? Y por otra parte dice también el control del dolor y de síntomas y de problemas psicológicos, sociales y espirituales, que también esto es primordial, ¿no? Esto es así.
Sí, mira, más o menos esto, los cuidados paliativos son eso, una atención integral al paciente y a la familia. O sea, no solo se atiende al paciente, sino también las necesidades de la
Importantísima
familia.
Importantísima la familia.
Es muy importante el paliativo, tan importante es el paciente como la familia, ¿vale? Entonces, es una atención integral, ¿por qué? Porque consideramos que las personas, más que enfermedades, tenemos personas enfermas. Y las personas no solo tienen una parte física, sino que las personas sufren, tienen un sufrimiento no solo a nivel físico, sino que también tienen, cuando se acerca al final de la vida y tienen una enfermedad que les va a causar la muerte, pues tienen otras necesidades que no tienen los perros ni tienen los gatos. Son necesidades psicológicas, espirituales, que son muy importantes, y sociales, ¿eh? Entonces se atiende todo eso, al paciente, a la familia, esas necesidades. Cuando tienen una enfermedad progresiva, incurable, que no responde bien a tratamiento específico y que, bueno, pues que en principio esa enfermedad les va a causar la muerte. El concepto de cuidados paliativos ha ido también cambiando y ahora se tiende a dar ya cuidados paliativos desde el principio de muchas enfermedades crónicas que van a ir progresando hasta que avancen y terminen con la vida de esa persona, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que al principio
es en estos momentos cuando se decide que esa persona necesita cuidados paliativos.
No, ahora lo que se hace es alternar. Al principio haces mucho tratamiento específico y menos cuidados paliativos porque igual no es necesario, pero según va avanzando la enfermedad, ¿sabes? Cada vez se van aplicando a la vez, ¿sabes? No son excluyentes muchas veces el tratamiento específico con el tratamiento paliativo, uh-huh, solo que al final uh-huh, ya cuando estamos llegando a la muerte, prácticamente, como ya no hay tratamiento específico, pues casi todo el tratamiento que se hace es tratamiento paliativo. Pero no es una separación entre, si se cura la enfermedad, ya puedes tener dolores, ya puedes tener que ahí te quedas.
Sino que también se te
atiende. Sino que también desde un principio un paciente que tiene una enfermedad oncológica de otro tipo que le puede crear sufrimiento de físico, de control de síntomas o de otro tipo, también se puede realizar pues eso, un tratamiento, un enfoque paliativo, o sea...
Esto no es el enfermo quien lo solicita, ¿no? Quiero decir, ya forma parte del desarrollo de la enfermedad, podríamos decir.
A ver, ¿cómo te explicaría, Jacinta? Cualquier médico que trata un enfermo crónico que tarde o pronto va a acabar con su vida, él mismo, uh-huh, igual que realiza el tratamiento específico,
sí,
también puede hacer cuidados paliativos, uh-huh, ¿vale? Es ya al final, cuando ya digamos que ya hay pocas posibilidades de estabilizar la enfermedad.
Oncólogo, supongamos que el oncólogo ha visto que no hay cura y que tiene, no sé, 3 meses de vida. Podemos poner un ejemplo así.
Lo del pronóstico lo hablaríamos.
Bueno,
pero sí.
Lo podemos hablar también.
Cuando el oncólogo ya ve que ya no hay posibilidad, o sea, que la enfermedad está progresando, que ya los tratamientos que ellos ponen son tratamientos ya también paliativos o ya se suspenden, entonces es cuando ya digamos que el enfoque total del paciente ya es paliativo puro y duro, no sé, uh-huh, puro.
Sí, sí, sí.
Puro y duro, puro.
Sí, lo está entendiendo,
¿sabes?
Sí.
Uh-huh. O sea, pero siempre tienen que alternarse. Si en algún momento yo tengo algún paciente que se puede beneficiar de algún tratamiento, yo que sé, quirúrgico o de otro tipo con intención paliativa, tampoco se le niega. Si le va a mejorar la calidad de vida, no la supervivencia, porque la diferencia es que los cuidados paliativos están enfocados a mejorar la calidad de vida y si no la calidad de muerte, mientras que los tratamientos curativos lo que intentan hay que intentar mejorar la calidad de vida, pero sobre todo lo que quieren es curar a esa persona, y a veces son tratamientos agresivos, pero que se ponen porque hay un objetivo distinto, que es curar a esa persona.
Y que hay una esperanza.
Hay una esperanza de cura.
Ya no de prolongar la vida, pero prolongar la vida es lo que estamos diciendo, que puede prolongar la vida, pero si es a base de un sufrimiento,
claro,
es cuando estamos diciendo, bueno, quizá no compense. Y entonces
claro,
tenemos
pero hay pacientes, uh-huh, Jacinto, que prefieren esos tratamientos.
Sí, claro.
Y están en su... prefieren...
Sí, por eso la pregunta también era eso, es decir, solicita al enfermo que cuidados paliativos, a mí, déjame, no me molestes más, déjame, mi organismo ha dicho que hasta aquí llega y me deja.
Hay pacientes que así lo dicen.
Y hay cuidados, y esos serían cuidados paliativos, de forma que el enfermo sufra lo menos posible, le damos una mejor calidad de vida, es esto, una mejor calidad de vida para que tenga una buena muerte.
Una buena calidad de vida cuando se puede, cuando ya está muy evolucionado, no se puede mejorar calidad de vida. Lo que se intenta es mejorar la calidad de muerte.
Uh-huh, ¿vale? Eso es.
Pero el objetivo es mejorar la calidad de vida o muerte. En otros tipos de tratamientos curativos lo que tú buscas es la supervivencia,
uh-huh,
o sea, prolongar la vida. En cuidados paliativos no se busca eso. Se busca que la vida sea la que sea, que te mueras cuando te toque, pero intentando mejorar a todas las necesidades que hemos hablado antes. O sea, mejorar la calidad de vida porque intentas mejorar todas esas necesidades físicas, espirituales, psicológicas y sociales.
El derecho, al fin y al cabo, es del paciente, es del enfermo, es de quien va a morir. Pero, no obstante, como bien decías antes, a la familia hay que prepararla. La familia es un nexo importantísimo de ese enfermo. ¿Cómo se prepara a la familia? ¿Forma parte del equipo? No forma parte del equipo, pero de alguna forma se le asocian momentos determinados para que también tenga esa ayuda, porque va a necesitar tanta ayuda o quizá más, porque, bueno, el enfermo supongo que es una decisión que toma en base a un sufrimiento probable que esté teniendo, sabiendo que no va a haber mucho más allá, y decide que hasta aquí he llegado, no me hagáis sufrir, dejadme, o sea, que no sufra. Pero la familia, ¿cómo se lo atiende?
Pero también hay veces que no es que lo pida el paciente, es que el propio médico,
sí,
honestamente, tiene que decir al paciente que ya
no hay más
tratamientos con intención de curar o de prolongar la,
uh-huh,
vida. que ya los tratamientos que él puede poner, que también a veces se pone así, tratamiento con quimioterapia, es para intentar calidad de vida, ya no supervivencia, ni prolongar la vida, ¿vale?
Sí.
Eso por una parte. Por otro, lo que me preguntabas después, a ver, es que los cuidados paliativos tratan al paciente y a la familia, y por lo tanto, claro, lo que tienes en cuidados paliativos, digamos, es, tienes muchas, a ver, una enfermedad crónica, hay cosas que vas viendo el deterioro que sufre un paciente, pero también te da tiempo de irte preparando tanto al paciente como a la familia al momento final, y eso lo puedes trabajar, y si lo trabajas activamente y haces participar a la familia en los cuidados del paciente y abres la caja de la espiritualidad del paciente y bueno, un montón de emociones y sentimientos positivos que vienen cuando se acerca
el momento más crítico, sí.
Pues todo eso hace que se prepare el paciente, que se prepare la familia y que surjan un montón de cosas, de situaciones.
Quiero decir que eso, que vuestro objetivo no es una persona, no es un enfermo, es él y su entorno. Y luego, la familia es tan importante casi en estos casos como el propio enfermo, entiendo, ¿no?
Y luego la familia, dentro de la familia hay muchos tipos de familia. Dentro de los familiares hay, cada uno tiene sus valores, sus creencias, y cada uno piensa lo que es mejor para su familiar, pero pueden en un momento, esos valores, esas creencias son discrepantes, ¿sabes?
Sí, puede haber ciertas discrepancias y puede haber eso, pues aspectos, como bien dices, bien por aspectos sociales, por aspectos morales, religiosos, espirituales.
Yo no me gusta emplear ni moral ni religioso, espiritual.
Espiritual en sí.
Entendiendo espiritualidad, pues eso, como la conexión que tú estableces con tu yo interior, con el resto de las personas y con el mundo, y de eso surge una serie de necesidades que pueden ser desde reconciliarte con gente o con personas que
igual has tenido algún conflicto en tu vida, y
necesidad de, pues eso, de pedir perdón, de perdonar, necesidades de decir por lo feliz que has sido, pues muchas otras.
Sí.
Y incluso de dejar, de trascender, pero no trascender, muchos es que te vas a otra vida, pero puede ser una trascendencia de dejar un legado a tus hijos para cuando tú no estés, de dejar algún documento o algo para cuando tú no estés. Y dentro de esa espiritualidad, pues está también una parte que es la religión. Y muchas personas dentro de esa espiritualidad, pues son muy religiosas, y es un recurso muy bueno para afrontar la muerte y que les ayuda a morir bien.
Sí, pero que como tú bien dices, en paliativos no solamente es el enfermo, sino que es también la familia. Y es tan importante o más como, porque eso, además, es que puede surgir tantas discrepancias, entiendo que difícil a lo mejor dejar
manejo,
que esto es, pero forman parte de todo ese entorno y de todo ese entorno.
Luego hay una tercera parte también, que es el personal que atiende a estos pacientes, que también sufren, ¿sabes? Aquí jugamos con el sufrimiento del enfermo, el sufrimiento de los familiares y tu propio sufrimiento, porque consciente o inconscientemente tú te tienes que enfrentar a la muerte de otras personas, y eso te hace a ti recordar que tú en algún momento también te vas a morir.
Por eso, fíjate, cuando hablábamos al principio de cuál puede ser el perfil de una persona que forme parte del equipo de paliativos, que así lo llamáis, ¿no? Paliativos. Yo creo que no todo el mundo vale para ello. Yo creo que tiene que ser, aparte de lo vocacional en sí de la medicina, porque me parece que también lo forma parte un capellán, ¿no?
Sí.
Y forma parte de asistentes y celadores
y
enfermeras y la doctora Frutos, y bueno, pues yo creo que eso necesita un perfil de persona muy determinado. No todo el mundo probablemente valdríamos para ayudar a una muerte digna a una
ayudar
persona.
Ayudar a morir.
Ayudar a morir.
Pero mira, Jacinto, para esto como para todo, tiene que haber médicos con un perfil para todo. Yo, por ejemplo, me encuentro muy bien en cuidados paliativos, pero si tuviera que ejercer otro tipo de medicina, estar en urgencias, intensivos, pues igual también sufriría.
Seguro.
O neurología, sí. O pediatría, o sea, yo creo que cada uno tiene un perfil en el que él sabe que se encuentra, que le gusta su trabajo, y como yo, en mi caso por lo menos, es vocacional, pues la vocación es eso, que tú, el médico de toda la vida es una profesión, ¿no?, que se dedica a ayudar a otras personas que están enfermas, ¿sabes?
Sí, pero esto quizá también, tampoco llevamos tantos años, decíamos aquí eso, que cuidados paliativos estamos hablando del año 90, quiero decir que es algo como más reciente, ¿no? Quiere decir que no, sí, dime.
Claro, es más reciente, pero en realidad no es más reciente. O sea, toda la vida los médicos lo que han hecho es cuidados paliativos. Porque hasta hace poco, hasta hace 2 siglos, la mayoría de las enfermedades no se curaban como ahora. Y la mayoría de los médicos hacían muchas veces cuidados paliativos. Esto, lo de los cuidados paliativos ha surgido como una necesidad al llegar a una situación en la sociedad donde ya la muerte, uno ya no se muere cuando le toca. Que muchas veces no te dejan morirte porque te aplican una serie de tratamientos que evitan morirte. Y hay mucha gente que está que aceptan que se tienen que morir y quieren, pues eso, que morirse con dignidad sin que le prolonguen nada la vida. Pero los cuidados paliativos, igual no están con este término, pero toda la vida los médicos han hecho cuidados paliativos. Uh-huh. Hasta hace poco, que como ya muchas enfermedades se podían curar, pues como que nos hemos olvidado de la parte de cuidar que tiene también la medicina. Nos hemos dedicado solo a curar y no a cuidar, ¿sabes?
Uh-huh. Entonces, ya, pues ahí sí que la medicina paliativa o los cuidados paliativos, ¿es más físico o de la mente? Quiero decir, al fin y al cabo, sí, puedes dar tratamientos para que el enfermo no sufra, el enfermo no tenga dolores, bueno, pero es más este aspecto físico, o quizá es más, como decías, es más espiritual, ¿verdad?
Es todo.
Todo en conjunto.
Porque somos personas. Somos personas enfermas, no enfermedades. Entonces, si tuviéramos una enfermedad como tienen los animales, pues solo tendrías que hacer control físico, porque los perros no se plantean la espiritualidad, que yo sepa, ¿no?
Ni sabemos,
dejar
¿no?
cosas pendientes en este mundo, ni tienen ese sufrimiento que tenemos los seres humanos. Entonces, es muy importante tener una concepción integral de que el hombre es cuerpo y es mente. Que no somos solo, que la muerte no solo es un hecho biológico de un ser vivo que se muere, sino que es un hecho biográfico de alguien que a lo largo de su vida ha tenido una serie de experiencias y que es una persona humana y que como persona humana sufre en muchas partes de su persona, ¿no? La psicológica, lo que hemos dicho, la espiritual. Y la sociedad.
Eso es, pues la definición completa de esto de cuidados paliativos es un poco esto que estamos leyendo, ¿no? En la declaración, que dice que proporciona alivio del dolor y otros síntomas. Ese es un tema, ¿no? Otro aspecto es que afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. Lo que decíamos al principio, que yo creo que eso quizá no es para lo que probablemente no estemos preparados.
Y se nos ha olvidado que la muerte es un proceso natural.
Eso. Y no lo queremos escuchar, porque como afortunadamente, y bueno, yo quizá hablo por mí, considero que tengo una buena vida, una buena calidad de vida, que soy un afortunado, no quiero ni pensar en la muerte porque quiero seguir viviendo así.
No.
Si viviera otro aspecto, otra vida diferente, igual sí, igual me lo plantearía de otra manera.
Sí.
Yo, haciendo un poquito más atrás en el recuerdo, pues recuerdo a los abuelos y a aquellas personas mayores que ya hace años murieron, pero como que asumían aquello de forma como un poco más natural. No me parecía a mí que, claro, es un aspecto mío, visto desde un prisma de niño, que yo veía cuando mis abuelos morían, yo tenía pocos años, pero me daba la sensación de que como que lo asumían de otra forma distinta. Probablemente como lo pueda asumir yo. Pues ¿por qué? Pues porque quizá lo que estoy diciendo, yo tengo una buena vida, afortunadamente digo, la muerte, ¿qué es eso? La muerte, ¿no?
Sí.
No quiero vivir. Entonces, en el paliativo se considera la muerte como un proceso normal, para lo que estamos habituados, ¿verdad? Eso es. En paliativos son, ni intentáis acelerar ni retrasar la muerte en absoluto, dejar que el organismo llegue hasta donde tiene que llegar.
Claro, se intenta acompañar en ese proceso de morir al paciente y a la familia hasta que le llegue el momento de morirse.
Uh-huh.
Intentando no prolongar la vida, uh-huh, si no es con calidad de vida, ¿vale? Pero tampoco se acorta en el aspecto de que se hacen tratamientos para que uno se muera antes de tiempo.
Uh-huh. ¿Vale? Sí. Bueno, pues la verdad es que yo no sé, que desde mi punto de vista está prácticamente todo dicho. Podríamos redundar más en los mismos aspectos y darle más vueltas, pero sí que me gustaría, y luego dejaremos que sea la doctora Frutos quien cierre el programa, pero sí que me gustaría hacer alusión, y me hago eco de un programa de la cadena SER del 29 de septiembre de 2017, donde Juan Francisco Rojo dice, y me hago eco, insisto, de una grabación que podéis encontrar en la web, dice, un equipo magnífico que entrega su vida a atender a enfermos y familias en el momento más delicado, con atención domiciliaria incluida. No hemos hablado de este tema.
Sí.
Me paro aquí y hablamos de esto. Es decir, que los cuidados paliativos son tanto hospitalarios como en domicilio, ¿verdad?
Mira, los cuidados paliativos, como te dije antes, los aplica. Se hacen a un paciente, no solo por la unidad, no solo se aplica en el hospital, en personas que están ingresadas. Los que más aplican los cuidados paliativos y la base de los cuidados paliativos en la sanidad pública son los médicos de atención primaria. Ellos son los que prácticamente se ocupan de atender y de dar asistencia paliativa a todos los pacientes que lo necesitan, ¿vale? Lo que pasa que a veces los pacientes se complican y cuando se complican, pues los médicos solicitan un poco de apoyo de las compañeras de domicilio. ¿Para qué? Para que el paciente, que ya llega un momento que está muy débil, no tenga que salir al hospital a ser...
Sí, que no se tenga que desplazar el paciente.
Especializada.
El paciente no, probablemente incluso ni pueda desplazarse.
Claro, no puede, entonces.
Con lo
no
cual
puede.
Hay personal especializado
que apoya al médico de atención primaria para que esa persona no tenga que desplazarse al hospital y, si quiere, pueda fallecer en casa sin necesidad de tener que ingresar para el
hospital. Ajá. Y es allí donde se le atiende y donde tiene los mismos tratamientos
y cuando hay algún tratamiento que en casa no se pudiera efectuar, entonces es cuando se trasladaría al hospital. Pero uh-huh, hay muy pocos tratamientos para morir, que no se puede. O sea, casi todas las situaciones cuando un paciente quiere morirse en casa, se puede asistir al paciente en casa, uh-huh, y permitir que fallezca en casa.
Uh-huh.
Hay pocas situaciones que no.
El afrontar esta situación es lo mismo a una edad que a otra. Es lo mismo una persona con 30 que con 40 que con 70.
Mira, la edad influye, por supuesto, pero también influye tu forma de ser. Y lo que te digo, si tú has desarrollado durante tu vida tu espiritualidad, depende cómo hayas afrontado en tu vida otras pérdidas que has tenido, pues lo que sé, pérdidas de separaciones, de pérdidas de familiares, pérdidas económicas, un poco tu experiencia de vida. Tú vas afrontando las pérdidas.
Si tu perfil te ha llevado, tu vida o tus vivencias te han llevado a situaciones críticas a las que quizás estés más acostumbrado, que tenemos eso que decimos, que tenemos una corteza que ya nos hace como ser más fuertes. No sé si
claro,
nos hace ser más fuertes, pero ya no es algo nuevo, ¿es esto? Es decir, no.
Sí, depende de cómo afrontas tu vida, afrontas también la muerte. Entonces, por supuesto, la verdad es importante. Pero también te digo que para morirse nunca es momento. si eres pequeño, a ver,
porque te queda mucho, sí.
Porque te queda mucho. Por vivir.
Si eres joven, porque tienes hijos.
Porque tienes hijos que les dejas solo. Si estás jubilado, porque ya has hecho
ahora
toda
que
tu trayectoria de vida y ahora que empiezas a disfrutar del. O sea, morirse nunca viene bien, por supuesto. El ver morir a un niño, el ver morir a un adolescente. Crea un sufrimiento que normalmente
siempre causa una sensibilidad mayor cuando
una persona niños. Mayor, pero bueno, hay personas mayores que cuando se mueren también sus familiares sufren mucho, ¿sabes? Uh-huh. No sé si
sí, está entendido, porque claro,
influye la edad, por uh-huh. supuesto, pero también influye tu forma de afrontar las distintas pérdidas de tu vida. Según afrontas esas pérdidas, afrontas normalmente la última pérdida que tienes, que es la de salud que te causa la muerte.
Sí. Te iba a preguntar pues, si también era lo mismo en una condición social u otra, pero como tú bien dices, supongo que será lo mismo. La respuesta será...
Social, lo mismo. Podrías decir, bueno, pues las personas que tienen dinero lo afrontan distinto que las personas que no lo tienen. Las personas que son religiosas... lo afrontan de distinta manera. Yo ahí no me, o sea, cada uno lo afronta como lo afronta. Yo ahí no soy capaz de
pero no hay que... no hay un perfil, no hay un estereotipo, no hay algo que nos diga por aquello de ser una persona muy religiosa lo ve de una forma, no siendo religiosa lo ve de otra, no tiene nada que ver. Llegado ese momento,
lo que sí que se nota en las personas religiosas son las personas religiosas que ese recurso les da paz y verdaderamente esa religión les ayuda. Y luego hay personas que son religiosas que las pobres como que se enfadan un poco por esta situación, que no la entienden, ¿sabes? Pero vamos, con todo el respeto del mundo, porque
claro, eso no,
y luego hay gente que no es religiosa pero tiene un sentido de su vida porque se va sabiendo que ha hecho cosas por los demás, o sea, hace un balance y ve que ha hecho cosas por los demás, que su vida ha sido pues buena para sus hijos, para su familia, para su trabajo. Entonces, al final haces un balance de vida y cuando el balance dices, me ha merecido la pena vivir, pues siempre eso te ayuda a morir. Las personas que se mueren mal, se pueden morir mal porque físicamente no tienen buen control de síntomas, que paliativos eso es imposible, porque si en algún momento no se puede controlar un síntoma, se realiza una sedación paliativa, con una serie de, siguiendo un procedimiento, una guía. Todo depende, al final cuando te mueres haces un balance de tu vida. Si ese balance es positivo y tú tienes buen control de síntomas, te mueres con una paz y una dignidad, y por supuesto con la familia si tienes alrededor, diferente a cuando dejas cosas
Por atar o cosas inacabadas, pendientes,
claro.
Quizás sea eso, también lo que dices, un problema de conciencia. Tengo la conciencia bien, tengo la conciencia tranquila, la conciencia abierta, he hecho lo que tenía que hacer en mi vida, el legado que dejo a los que vienen detrás es positivo, al fin y al cabo formo parte del engranaje de la vida, he sido un eslabón más, pequeñito, pero un eslabón más, y ese eslabón es fuerte, es poderoso, y dejo bien sustentado a lo que viene detrás, que en definitiva no dejan de ser otros eslabones, y eso me hace decir, hasta aquí he llegado, mi vida se acaba, esto es un principio y esto ahora llega a mi fin, y se acabó, y que los demás continúen, si es posible, intentando copiar lo bueno, lo malo lo dejamos a un lado, lo bueno, lo positivo, y que esto continúe, ¿no? Pero sí es cierto que yo veo eso, independientemente de, claro, por supuesto, sin olvidar, cómo voy a olvidar, el aspecto médico, pero veo que la doctora Frutos y que su equipo tiene que tener un arranque psicológico y un arreglo psicológico importantísimo para saber afrontar todo esto, tratar todos estos problemas y, ¿no? Más que casi diría yo que el aspecto médico, ¿o no?
Yo creo que el aspecto técnico es importante para control de síntomas. Pero también es importante entender eso, tu profesión como una vocación y ponerte en el lugar de ese paciente, de esa familia, que eso sería la empatía, y luego no solamente quedarte en eso, en empatizar, es decir, intento sentir lo que tú sientes, sino que también dices, bueno, ahora me puedo hacer un poco de idea de lo que te pasa, porque nunca te haces la idea de lo que sufre, o sea, nunca estás, no vives esa experiencia como él. Y ahora, sobre esa empatía, está la compasión, que es, veo que sufres y te voy a ayudar. Porque sí, sí. No basta solo con decir, veo que sufres. No, veo que sufres y a ver qué podemos hacer para aliviarte ese sufrimiento que tienes.
Sí, sí, ¿vale? Que es importantísimo.
Sobre todo ese sufrimiento que podemos evitar.
No cabe duda. Bueno, lo cierto es que, Marisa, me permites que te llame Marisa, doctora Frutos. No quiero, o sea, lo primero, agradecer enormemente tu tiempo, tu disponibilidad. Yo no sé si tienes algo, quieres añadir algo más.
No. Por si no ha quedado claro en un momento de la conversación,
sí.
Decirte que los cuidados paliativos los aplican los médicos de atención primaria, pero cuando ya son cuidados paliativos más específicos, sí que tienen que reunir unos criterios de enfermedad avanzada progresiva, unos criterios técnicos, unos criterios clínicos, y luego también una voluntad por parte del paciente y la familia de aceptar que los cuidados son para mejorar la calidad de vida y no van enfocados a eso, no a prolongar la supervivencia. Porque si quieren otro tipo de tratamientos de supervivencia, están en su derecho, pero digamos que ya eso no forma parte de los... O sea, sí que se aplican siempre que mejoran la calidad de vida.
Perfecto.
Eso es lo único que quería
los micrófonos,
que
sí, sí, pues nada, te lo agradezco muchísimo. Y los micrófonos están abiertos y a tu disposición para todo aquello que quieras añadir, y vale. Puedas... Y si quieres, en otras ocasiones podemos volver a hablar sobre el tema. Creo que interesante, me parece que por lo menos hemos intentado dar luz a un aspecto importante en este Día Internacional de los Derechos Humanos, en el que hemos hablado del derecho a una muerte digna y como consecuencia de ello, pues todo aquello que lo ayuda, que lo anima, que hace que estos cuidados paliativos de la que eres responsable, pues ayuden a que todos tengamos derecho a esta muerte digna, y por lo menos eso, a tener una buena calidad de vida para llegar a nuestros últimos momentos adecuadamente, ¿no?
Pues nada, muchas gracias, Jacinto, y nada.
Un placer. No obstante, yo sí que quisiera terminar haciéndome eco de unas palabras de Juan Francisco Rojo, donde el día 29 de septiembre, y voy a leer literalmente, se les concede un premio, y veréis por qué. Dice Juan Francisco Rojo: pero permítanme que me detenga especialmente en el premio de la cadena SER de Palencia, que la cadena SER de Palencia concede a la unidad de cuidados paliativos que funciona en el San Telmo, porque Hospital San Telmo, porque es la expresión máxima de la humanidad aplicada a la medicina. Un equipo magnífico que entrega su vida a atender a enfermos y familias en el momento más delicado, con atención domiciliaria incluida. No es fácil paliar el tremendo dolor del enfermo y de sus seres queridos en la certeza de que hay alguien que se va para no volver. Es impagable la profesionalidad, humanidad y capacidad que ponen de manifiesto estos profesionales a la hora de dar calidad de vida al paciente y a sus familiares mediante la atención de sus necesidades sociales, psicológicas y espirituales. Y cuando decimos espirituales no nos referimos únicamente a las religiosas. Dice: celadores, enfermeros, auxiliares, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, un capellán, etcétera. Todos desempeñan con enorme sensibilidad, acierto y cariño un trabajo que no es nada fácil y que va mucho más allá de aliviar el dolor físico a los pacientes en fase de avanzada de una enfermedad. Sin duda, ese empeño tan bien ejercitado merece el reconocimiento unánime de toda la sociedad. Gracias por hacer nuestra vida más fácil en momentos más complicados. Creo que esto merece la pena decirlo, resaltarlo, porque Juan Francisco Rojo sintetiza perfectamente, magníficamente, lo que es un trabajo bien hecho, y que felicitamos por ello a la doctora Frutos y a todo ese equipo. Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Y muchísimas gracias. Y radiocoloristas, pues ya sabéis, nos encontráis en el 107.7 de la FM y luego pues en todas las redes sociales, ¿eh? Nos encontráis en Facebook, ¿eh? En Radiocolores Universidad Popular de Palencia. Nos encontráis en la web radiocolores.es y ahí podéis buscar los podcasts o programas grabados. En Twitter lo mismo, arroba radiocolorespal. Y bueno, pues tenemos también un correo electrónico al que podéis hacernos llegar vuestras sugerencias, inquietudes, lo que queráis. Y es radiocolorespalencia@gmail.com. Queridos amigos, hasta siempre.
Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol.